que yo les ruego que abran la copia de las escrituras que está en sus manos. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. El encuentro de Jesús con un leproso. Hermanos, y ha sido mi oración durante toda esta semana que no permita que la familiaridad con este pasaje nos impida sacar el provecho de las virtudes del texto bíblico. Recordemos que la Biblia revela el pensamiento y la mente de Dios, y no importa cuánto nos esforcemos en estudiarla, nunca llegaremos a agotar el caudal infinito de sabiduría y conocimiento que encontramos encerrado en este sagrado libro. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4 inclusive. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de poder acceder una vez más a tu presencia. Teniendo en mente el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, oh Dios, porque tú te has valido de hombres débiles e imperfectos para proclamar tu palabra perfecta. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo, que a ti te ha placido poner este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Asístenos, oh Dios, en esta hora de exposición, porque reconocemos que para estas cosas no nos bastamos a nosotros mismos, no somos suficientes. Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Permite, oh Dios, que nada perturbe, nada estorbe la comprensión y la atención de tu palabra. Que tu palabra sea la gran soberana, que tu gracia sea la gran protagonista, y que los hermanos no se fijen en la debilidad del predicador, sino que sus ojos estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra, consuela nuestros corazones a través del mensaje, y que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como bien se ha definido muchas veces, siendo los evangelios biografías teológicas del Señor Jesucristo, es natural que encontremos en ellos muchos de los milagros que Jesús obró durante el desarrollo de su ministerio terrenal. Esos milagros que se registran en las Escrituras tienen un propósito dual, un doble propósito. Por un lado, esos milagros querían autenticar que Jesús era el Hijo de Dios prometido en las escrituras de los profetas. Si Jesús era el Hijo de Dios como realmente lo era, nosotros debemos esperar que Él venía acompañado de milagros, señales sorprendentes, prodigios portentosos, cual nunca los ha habido desde que hay hombres sobre la tierra. Y noten que yo he usado la palabra a propósito, señales, un término que el apóstol Juan usa preferible y abundantemente a todo lo largo del evangelio para referirse a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, cuando Cristo convierte el agua en vino, Juan dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. En Juan capítulo 3, un texto que mencionaba nuestro pastor Sujel esta mañana, cuando Nicodemo le visita, le dice: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Una señal es un anuncio que indica el camino o apunta hacia un destino final. Los milagros eran señales que apuntaban a Jesús. Si usted, por ejemplo, va a la Romana y ve un letrero que dice Romana a 60 kilómetros, no se detenga y diga: muchacho, apense que ya llegamos. No, no, no. Porque esa señal no es el destino. Ella solamente está apuntando hacia el destino. Los milagros tenían como propósito autenticar a Jesús como el enviado de Dios. Y yo creo que no hay que ir muy lejos para demostrar esto. Mateo, que era judío y que escribió para los judíos, su propósito era demostrar a través de sus escritos que Cristo era el Mesías de Dios. Y miren cómo él arregla su evangelio de forma tal que en cada parte de él, él quiere demostrar que Jesús era el Hijo de Dios por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Tomemos por ejemplo el mismo capítulo 8 de Mateo y veamos cómo Mateo logra identificar a Cristo como el Hijo de Dios por medio de las señales. Si usted por ejemplo lee Mateo capítulo 8 del 1 al 15, se encontrará tres milagros. Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo del centurión y Jesús sana a la suegra de Pedro. Eso significa que Cristo tenía poder y autoridad sobre las enfermedades. Pero más adelante en el versículo 23 al 27, Jesús se encuentra con una tormenta. Ustedes recuerdan que él dormía en el barco y los discípulos comenzaron a achicar y a sacar agua. Y llega un momento en que la tormenta era más poderosa que la capacidad de ellos de echar fuera agua. Y llamaron a Jesús y hasta la reprendieron. Le dijeron: pero Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y dice la Biblia que Jesús se paró con una autoridad, con un poder inusual, y dio una orden extrañísima al mar y dijo: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza ante la palabra de autoridad y de poder de Cristo. Hermanos, el espanto de los discípulos no se hizo esperar. Cayeron de rodillas en santa contemplación y adoración y tuvieron que gritar desde lo más profundo: pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Jesús, poder y autoridad sobre la naturaleza. En los versículos 28 al 34, Jesús libera a dos endemoniados gadarenos, indicándonos que Jesús tiene poder sobre el diablo y sus demonios. Y más adelante en el capítulo 9, Cristo resucita la hija de Jairo. Noten cómo Mateo dispone el arreglo de los capítulos 8 y 9 de tal manera que en apenas una estrecha franja de su evangelio, él presenta a Jesús teniendo poder y autoridad sobre las enfermedades, poder y autoridad sobre la naturaleza, poder y autoridad sobre los demonios y el diablo, poder y autoridad sobre la muerte misma. Y yo me pregunto, hermanos, ¿y qué hombre puede presentar tal despliegue de poder sino Cristo, el Hijo de Dios, el auténtico Mesías prometido? Y yo me atrevería a decir aún más, que esos milagros portentosos que nosotros encontramos registrados en las Escrituras vienen a ser apenas como un leve susurro del poder de Cristo, porque la verdad es que el trueno de su poder solamente lo conoceremos cuando lleguemos al cielo. Por ahí andan muchos engañadores y falsantes milagreros que proclaman exceder en poder a Cristo, en intensidad y en magnificencia de sus milagros. Y déjeme decirle que nada hay más lejos de la verdad. Esos son meras pretensiones humanas. Nadie jamás ha hecho, nadie puede hacer y nadie hará los milagros en poder y potencia como Cristo los hizo. Dice el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 20. Y hay también muchas otras cosas, noten, no pocas, muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso yo, dice él, que ni aún en el mundo mismo podrían contener todos los libros que se escribieran. Y yo sé que Juan está hablando hiperbólicamente, sin embargo, su hiperbolismo no tira por tierra la realidad de lo que él está declarando. Los milagros eran señales que autenticaban a Cristo como el Señor. Cuando nosotros desencapsulamos los milagros, hermanos, la última capa que encontramos es la identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Pero no solamente, amados hermanos, los milagros autenticaban a Jesús, sino que había un segundo propósito de los milagros, y es que ellos funcionaban como una especie de parábola viviente. Los milagros, hermanos, era una forma didáctica y gráfica de Dios para mostrarnos nuestra condición delante de Él. Cada vez que nosotros abordamos uno de los milagros de la Biblia, no solamente nos vamos a detener en el milagro propiamente dicho. Siempre es bueno que nosotros nos preguntemos: ¿y cómo yo me veo reflejado en ese milagro? Así, por ejemplo, cuando Jesús levantó al paralítico de Betesda, es una forma gráfica del Señor decirnos que nosotros somos incapaces por nosotros mismos de venir a Dios a menos que Él obra un milagro. Cuando el Señor sanaba a los sordos, a los ciegos y a los mudos, eso nos habla de nuestra incapacidad de ver, de oír, de hablar las maravillas de Dios, a menos que el Espíritu Santo obre algo especial en el corazón del hombre. Jesús resucitó a Lázaro con 4 días. Y eso nos recuerda que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios, en su gran misericordia, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Éramos muertos, sin embargo, por medio de su palabra, Dios nos ha dado vida, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el caso específico que en esta noche nos toca abordar, el encuentro de Jesús con un leproso, Dios nos dice que es con esos ojos como Él nos ve a nosotros. No importa, amado amigo, qué tan lindo tú seas, tú puedes tener un cuerpo de infarto, tú puedes vestir ropas muy caras o usar un perfume de París o estar rebosante de juventud, la verdad es que por tu condición de pecado, Dios te ve a ti como un leproso. Lo que era la lepra para el cuerpo, lo es el pecado para el alma. Y de la misma manera como la lepra deformaba el cuerpo de forma grotesca y despreciable, despojando al hombre de su dignidad hasta convertirlo en un guiñapo humano, asimismo la lepra del pecado distorsiona la imagen de Dios en el hombre, reduciéndolo casi a un nivel animal. Hermanos, la lepra fue usada en el Antiguo Testamento como un símbolo de juicio de Dios por el pecado. Hay muchos ejemplos de personas que cayeron bajo el juicio y el anatema de Dios. Y la forma en que Dios expresó ese desagrado por el pecado fue mediante el castigo de la lepra. Recuerden el caso de María, que en su celo ministerial murmuró contra Moisés. Dice la Biblia que su mano se convirtió leprosa como expresión del desagrado de Dios a esta mujer. También recuerden el caso de Giesi, que por privar de vivo y tratar de engañar a Naamán y retener el regalo que Naamán le envió a Eliseo, cayó bajo el anatema de Dios. Y la lepra de Naamán se vertió contra Giesi. Y quizás un caso que cada vez que yo lo leo me rompe el corazón es el caso del tristemente célebre rey Usías, rey de Judá. Un hombre a quien Dios había bendecido espiritual, política, militar y económicamente. Sin embargo, cuando estuvo en la cúspide de la gloria, los movimientos del corazón le jugaron una mala pasada. Y hubo un punto de inflexión para su mal en el rey Urías. Dice segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y él pensaba como que podía pulsear contra Dios y tumbarle el brazo a Dios. Y siendo rey, entró al santuario y tomó el incensario para quemar incienso. Y a pesar de la advertencia de los sacerdotes: no te es lícito, oh rey Usías, ofrecer el sacrificio que solamente le está permitido hacerlo. Dice la Biblia que el rey Usías se llenó de ira e insistió en ofrecer, quemar incienso. Y cuando trataba de hacerlo, ¡puf!, la lepra le brotó en la cara. Dios lo hirió con lepra y tuvo que ser sacado rápidamente. Y dice la Biblia que allí murió Usías, solo, abandonado, degradado por su orgullo y por su vanidad. Decía amado Nervo que los orgullosos deben aprender a amar la soledad, porque los orgullosos a la larga quedarán solos. Así que amado amigo, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que todos hemos sido inoculados con el virus de la lepra del pecado. El pecado es como un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo de la humanidad. Pero la buena noticia es que ese mismo Jesús, que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es el mismo Jesús que en esta noche está aquí para limpiar la lepra de tu alma. Y en esta noche yo quisiera triangular este mensaje siguiendo tres líneas principales de pensamiento. En primer lugar, veremos el contexto del milagro. En segundo lugar, veremos la naturaleza del milagro. Y por último, y más brevemente, los resultados del milagro. Así que hay tres palabras claves para recordar: el contexto, la naturaleza y los resultados del milagro. Y como dice el pastor Sugel en una muestra de cariño, así que eso nos lleva de la mano hacia nuestro primer encabezado. Así que en el contexto encontramos dos cosas: el tiempo y las circunstancias que rodearon el milagro. ¿Cuándo sucedió el milagro? Mateo no deja dudas. Dice él que cuando descendió del monte, le seguía mucha gente y entonces vino un leproso. Fue al descender del monte en el contexto del sermón de la montaña. Y eso es importante porque ocurre en un momento preciso, cuando Jesús acababa de dar quizás uno de sus discursos más importantes. Hay quienes entienden que el sermón de la montaña era el discurso inaugural del Señor Jesucristo, donde él establecía a grandes rasgos los lineamientos generales de su reino. Y algo que se destaca dentro del sermón del monte es que Jesús marca su autoridad como el principio que determina todas las cosas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, cualquiera que escucha mis palabras los compararé a un hombre que hace su casa sobre la roca, etc. Así que el corazón del sermón del monte fluye sin lugar a dudas la autoridad y el poder de Cristo. Todo lo que Jesús enseñó en el sermón del monte estaba fundamentado en él mismo, no en lo que decían los rabinos o los fariseos o los escribas, sino en su propia autoridad. Ahora bien, esa era una autoridad que estaba balanceada, equilibrada y perfumada por la compasión. No solamente era una autoridad autocrática o tiránica, sino que era una autoridad que estaba fundamentada en su compasión. El faraón tenía autoridad, y cuando el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, él ordenó en su autoridad que todos los niños fueran tirados al río Nilo. Pero es una autoridad sin compasión. De la misma manera, cuando los magos visitaron a Herodes, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Una autoridad que no tiene misericordia. Sin embargo, la autoridad de Cristo sí tiene misericordia. Y si algo fluye a lo largo precisamente del sermón del monte, es el hecho, amados hermanos, de que Cristo quiere que nosotros, como parte del reino que Él vino a establecer y parte de ese nuevo orden, nosotros reflejemos el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros vamos a formar parte de su reino, nosotros debemos reflejar en mayor o en menor grado la compasión y la gracia de Dios. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 5:36, sed pues misericordiosos, como mi Padre que está en los cielos es misericordioso. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Noten que hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Y siempre me ha chocado esa palabra. Él hace salir su sol, el sol de Él. No es el sol de los astrónomos ni de los científicos. Es el sol de Él, el sol que Él creó con la palabra de su poder. Dios pudo haber hecho de que hubiese tinieblas en el resto del mundo y que los rayos del sol solamente penetraran los hogares de los creyentes. Pero Dios no es tan mezquino. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él puede hacer que solamente llueva en el campo de los creyentes. Y algunos dirán, ¿y de algunos creyentes? Sí, Él puede hacerlo. Pero Dios, en su gracia general, en su gracia común, Dios hace llover sobre buenos y malos. Y es precisamente cuando Él desciende del monte que Él encuentra un escenario propicio para poner en práctica no solamente su autoridad, sino su misericordia. Así que no había un escenario más propicio, un escenario más oscuro, para que Jesús pasara de la ortodoxia a la ortopraxia, al encontrarse con un personaje lúgubre, siniestro y oscuro, llamado un leproso. Hay muchas personas, amados hermanos, que ven en ese descender de Cristo un paralelo con el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí? Después de haber estado 40 días en la presencia de Dios, dice que cuando él descendía, él cargaba la tabla de la ley en sus manos y su rostro brillaba, de tal manera que el pueblo no lo soportaba y tuvo que ponerse un velo. Pero noten algo. Cuando Moisés descendía del monte, él resplandecía, pero él nos resplandecía con una gloria propia. Moisés no era la fuente de ese resplandor, era una gloria prestada, una gloria de Dios, era una gloria temporal, efímera, que con el tiempo se fue. Sin embargo, cuando Cristo descendía del monte, él no traía las tablas de la ley. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cristo era la sustancia de la ley. Todo lo que escribió Moisés apuntaba a Cristo, y Cristo era el cumplimiento de aquello que escribió Moisés, porque de mí habló Moisés. Y cuando Cristo descendía del monte, resplandecía con la gloria propia, como la del unigénito del Padre. Cristo fulguraba con su gloria propia, permanente y eterna, siendo resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Wow, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y la versión de las Américas traduce la imagen exacta de su naturaleza. Así que Jesús no es como esos políticos que dicen una cosa y hacen otra, o que prometen cuando están en campaña electoral villas y castillas, abrazando niños y besando viejas. No. Jesús, hermanos, lo que Él decía con sus palabras estaba perfectamente respaldado y era completamente consistente con la excelencia de su vida en santidad. Y es por eso que dice la Biblia que a Jesús le seguía mucha gente, porque Jesús daba respuesta en sus palabras a las necesidades más profundas del alma. Recuerden que hubo un periodo de 400 años donde el pueblo no había escuchado la voz profética de Dios. Desde Malaquías hasta Mateo, el pueblo no escuchó una voz profética, hasta que Juan el Bautista rompe el silencio, introduciendo en la historia al Mesías prometido. Y por eso cuando Jesús aparece en escena, no se puede esconder la reacción de la multitud, porque Jesús les hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Fíjense como dice Mateo capítulo 7 al final del versículo, de que la gente estaba admirada de su doctrina, porque les hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y esa palabra admiraba, es una palabra bien fuerte en el original griego. Significa que la gente estaba, hermanos, asombrado con muy grande asombro. Nunca se había levantado un profeta como este, cuyas palabras que dimanaban de sus labios podían satisfacer las más profundas necesidades del hombre. Y por eso Jesús estaba rodeado de la multitud. Quizás no todo el mundo seguía a Jesús por las mismas motivaciones, pero es indudable que en las palabras y en los discursos de Jesús encontraban respuesta a sus necesidades. Y fue precisamente en ese contexto cuando aparece un leproso terrible y siniestro. Y para nosotros poder entender la naturaleza del milagro, tenemos que entender lo que era un leproso en el contexto del tiempo de Cristo. Un leproso no era un personaje cualquiera, no. El leproso era el epítome de la miseria humana. Un leproso representaba un cuadro en extremis de la más profunda degradación de la dignidad humana. La ley de Moisés era radical respecto al tratamiento de los leprosos. Decía en Levítico capítulo 13, versículos 46, todo el tiempo que tenga las llagas el leproso será impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Noten cómo la lepra estigmatizaba a los leprosos. En primer lugar, ellos eran unos marginados sociales. Tan pronto una persona era declarado leproso, era excomulgado, excluido de la sociedad de Israel, y tenía que andar por las afueras de Jerusalén tratando de sobrevivir. Así que la lepra estigmatizaba socialmente a estas personas, los separaba de sus amigos, de sus familias, y tenían que andar en grupos vagando por los basureros para poder sobrevivir y alimentarse. Pero también eran marginados económicamente, porque todos sus bienes y sus casas también eran declarados inmundos y eran desposeídos. Y también eran proscritos religiosos, porque no podían participar de la comunidad activa religiosa de Israel. Así que, amados hermanos, un leproso era una persona que estaba estigmatizado socialmente, económicamente y religiosamente. Dice un comentarista de la Biblia: ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina tan repugnante. En Levítico capítulo 13, versículo 45 dice: en cuanto al leproso que tenga una infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto y se cubrirá el pozo y gritará: inmundo, inmundo. La ley establecía que los leprosos, por donde quiera que iban, tenía que estar declarando su propia enfermedad y su propia inmundicia, gritando: inmundo, inmundo. Hermanos, ¿usted imagina que se promulga una ley donde usted tiene que estar proclamando su propia enfermedad? Cuidado, yo tengo cirrosis hepática. Cuidado, yo tengo cáncer. Nadie se me pegue, dejen el limpio. Qué crueldad, qué vida más terrible. Hay que saber lo que era un leproso para nosotros entender la grandeza de la misericordia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito, yo tenía 20 años, fuimos a un leprocomio que había en Nigua, cerca de San Cristóbal. Yo no sé si está ahí todavía. Pero yo recuerdo, hermanos, que el espectáculo que allí se ofrecía era bien deprimente. Y recuerdo como ahora el caso de un leproso que había perdido las sensibilidades en sus manos, que tomó un vaso de agua con un líquido caliente, y cuando la fue a tomar, porque él no sentía el calor, sencillamente el líquido caliente se derramó y sus labios, boca y lengua sencillamente lo quemaron. Y déjeme decirle que el espectáculo que ofrecía no era nada sencillo. Oigan la descripción médica de lo que era la lepra. La lepra o mal de Hansen se llama así en honor al médico que aisló el agente productor de esta enfermedad. Se llama lepra de la palabra griega lepos, escamas. Y esto porque la piel se pone escamosa. Por lo general, esta enfermedad empieza con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Luego afecta a los troncos nerviosos. Los músculos se descomponen. Los tendones se contraen hasta hacer que las manos parezcan garras. Aparece ulceración en las manos y en los pies por la poca irrigación sanguínea. Las úlceras desarrollan una supuración repulsiva. Se caen los párpados y las cejas. Y en esta etapa ya se puede ver en la persona la lamentable condición leprosa. La piel alrededor de los ojos y las orejas comienzan a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchaciones, de tal manera que el rostro afectado comienza a parecerse la cara de un león. Las cuerdas vocales se ulceran, la voz se aspera y se pone muy aguda, y la respiración se pone sibilante. Luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos, de las manos y de los pies, hasta que se le cae toda la mano y todo el pie. Al tocar con el dedo también se puede palpar las llagas. El leproso se puede oler porque emite un olor muy desagradable. Si permanece un poco de tiempo con un leproso, se puede usted sentir un sabor en la boca provocado por el olor. Todos los sentidos de la persona captan la presencia de la lepra. Con el tiempo la lepra deriva un estado comatoso y luego de muerte. Es una clase terrible de muerte progresiva en que la persona va muriendo poco a poco. La condición física del leproso era terrible, pero había algo más que lo hacía peor. Dice Josefo, el gran historiador de los tiempos de Cristo, dice que los leprosos eran tratados como si en efecto estuviesen muertos. Esa es la condición de un leproso. Un leproso era un muerto en vida. No había remedio para esa enfermedad. El único destino final de un leproso era que cada día viniese, se acercase a la muerte, y ellos veían en la muerte la liberación de su mano. La Biblia dice que un leproso se encontró con Cristo. Yo no sé su nombre, no sé su edad, yo no sé durante qué tiempo había arrastrado esta enfermedad, pero me basta con que la Biblia diga que es un leproso para que evoque en mi mente el cuadro de miseria y desolación de este hombre. Lucas nos da un detalle interesante. Lucas dice no solamente que era leproso, sino que estaba lleno de lepra. No era un problema aquí o otro allá, no. No era una úlcera aquí aislada, no. El hombre estaba lleno, lleno de lepra. No había esperanza para ese hombre. Lo único que él esperaba era morir tranquilamente. Pero este leproso un día escuchó hablar de Jesús. Él escuchó hablar de un hombre que andaba por las calles de Jerusalén que era capaz de limpiar la lepra. Y este hombre, en medio de su miseria, de su dolor, él se propuso entrar en contacto con Cristo. A los leprosos no le estaba permitido entrar a la comunidad de Jerusalén so pena de muerte. Si un leproso era encontrado dentro de la comunidad, podría morir apedreado. Sin embargo, este hombre se la jugó el todo por el todo, porque él tenía que ver a Cristo. Y fíjense que dice la Biblia que vino el leproso a Jesús. No fue Jesús que fue a él, como muchas veces que Jesús iba al encuentro del pecador, como el caso de Zaqueo o la mujer samaritana de Leví. No, este hombre, él vino a Jesús. Y aunque sabemos que todos los movimientos de nuestros corazones realmente es Dios quien lo va dirigiendo, y todas las cosas han sido orquestadas por Dios desde la eternidad pasada, la verdad es que este hombre hizo uso de su responsabilidad y vino a Jesús. Y parándose a una distancia, comenzó a gritar desde lejos. Pero a mí me encanta la actitud de este leproso. Dice la Biblia que él vino y postrándose en tierra. Es interesante que él no vino a exigir sus derechos. En este tiempo que se habla tanto de exigir mi derecho, no, porque yo hago con esta criatura lo que yo quiero, o que yo elijo la pareja que yo quiera, sea hombre o mujer. No, él no vino exigiendo derechos. Él reconocía su condición, y por eso vino en humildad, en humillación profunda. Y dice la Biblia que se postró en tierra. Y eso no solamente representa la actitud de su cuerpo, sino también la actitud de su alma. Él se veía a sí mismo tan miserable, hermanos, que él no tenía otra opción que venir donde Jesús. Y noten que le llama Señor. Y aunque él no dudaba del poder de Cristo para sanarlo, pero él se veía tan insignificante en sí mismo que él llegó a dudar de la buena voluntad de Jesús para hacerlo. Y por eso su grito fue: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo único que se interponía entre Jesús y la sanación de su cuerpo era precisamente la buena voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Que cuando aquel hombre apareció de lejos, Jesús lo miró y lo vio y comenzó a dirigirse a donde él estaba. Hermanos, Jesús era un rabino y no le estaba permitido a los rabinos entrar en contacto con los leprosos. Yo me imagino que cuando Jesús se dirigía hacia donde aquel leproso hubo mucha oposición. Quizás los discípulos le gritaban: pero Señor, mira, es un inmundo. Señor, es un leproso. Pero por encima de la multitud, por encima del bullicio, por encima del alboroto, Jesús podía discernir y escuchar claramente el clamor de aquel hombre. No le importó. Jesús siguió hacia adelante, escuchando los gritos desesperados de aquel hombre. ¿Y cuál fue la sorpresa de aquel hombre? Que cuando por última vez levanta el rostro, se encuentra frente a frente al rostro de Dios en la faz de Jesucristo, frente al rostro de aquel que lo amó y prontamente iba a morir por él en la cruz del Calvario. Y por última vez le ruega, le suplica en su condición: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Él estaba dubitativo, pero en todo momento él confió en Jesús. Se entregó en sus brazos para que Jesús hiciera de él como él quisiese. Él era un leproso, él no merecía nada. Nadie se había fijado en él. Él no tenía amigos ni familia. Si Jesús quería, lo sanaba. Si Jesús no lo quería, no lo sanaba. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo me imagino que cuando Jesús se acercó al leproso, hubo un momento de suspenso. ¿Qué haría Jesús? Jesús era un rabino. Los rabinos no estaban llamados a entrar en contacto con los leprosos. Sin embargo, para sorpresa de todos, hermanos, las palabras de Cristo no se hizo esperar. Frente a la demanda de aquel hombre: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue radical y contundente. ¿Cómo que si quiero? Claro que quiero. Por supuesto que quiero. Quiero ser limpio. Y a mí me encanta como lo dice Mateo. Fíjense que Jesús no lo limpia y luego lo toca. No. Fíjense el orden de los eventos. Dice la Biblia que Jesús se acerca a ese leproso y extendiendo su mano le tocó. La idea es que las manos santas, puras e impolutas del Maestro tocaron aquel cuerpo podrido, repugnante de aquel leproso. Lo que ningún fariseo haría, lo que ninguno de sus muchachos haría, lo que ninguno de los rabinos, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Lo agarró, lo abrazó, lo acomodó sobre sus regazos, sobre su pecho y le susurró: quiero ser limpio. Este hombre tenía años que no sentía el calor de unas manos humanas. Sin embargo, Jesús condescendió en amor y en misericordia, y haciendo uso de su autoridad, limpia aquel leproso. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo punto: la naturaleza de ese milagro. Lo primero que vemos que fue una sanación instantánea. No hubo mediación de tiempo entre las palabras de Jesús y la sanación de este leproso. Si este leproso se hubiese sometido quizás a un tratamiento, iba a durar años y años. Sin embargo, por la autoridad y el poder de Cristo, en apenas nanosegundo, la piel de este hombre pasó a ser como la piel de un niño. Sus células se regeneraron frente a la orden de Cristo: sé limpio. Pero no solamente fue una sanación instantánea, sino que fue un milagro irreversible. Nunca más este hombre volvió a sufrir de lepra. Por ahí andan muchos falsantes y engañadores que viven sanando y sanan de cáncer. ¿Y saben qué? Que esas personas que ellos supuestamente sanaron del cáncer, a la larga mueren de cáncer. La sanación divina real es una sanación irreversible. Nunca más este hombre volvió a sufrir de lepra. Pero no solamente fue irreversible, que fue una sanación, un milagro completo. Jesús no solamente sanó parte de su cuerpo, el brazo, las espaldas, las piernas, no, fue una sanación total y completa. Pero también fue un milagro orgánico. Es muy fácil yo pararme aquí y diga, ¿cuál es lo que tienen dolor de cabeza? Están sano. Sí, porque un dolor de cabeza es algo inorgánico que no se puede medir, percibir. Pero un leproso, todo el mundo vio cuando llegó ese leproso. No había dudas respecto al mal de este hombre. Y ante la vista de todos, miles y miles fueron testigos de este milagro. La sanación de este hombre fue una sanación incontrovertible y pública. No habían trucos. Jesús sanó ante la vista de miles y miles de hombres y mujeres. Señal ha sido hecha en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero también fue una sanación, fue un milagro obrado por la autoridad de Cristo. Jesús dijo, quiero ser limpio. Bastó con que Jesús ejerciera su autoridad, su poder, su buena voluntad, para que este hombre instantáneamente quedara sano. Y por último, la naturaleza de este milagro fue producto de la compasión. Marcos dice que cuando Jesús lo vio, fue movido a misericordia. Hermanos, Jesús vio la condición de este hombre y las entrañas del maestro se conmovieron. El dolor de ese hombre se reflejó en Jesús. Jesús entendió perfectamente la condición, el dolor, la miseria. Él fue movido a misericordia. Él se desbordó en gracia. Él se desbordó en compasión. Y ante tanta miseria humana, Jesús no se podía resistir. E hizo uso de su autoridad y de su poder. Quiero ser limpio. Y por último, amados hermanos, ¿cuáles fueron los resultados de ese milagro? En primer lugar, este leproso fue sanado en su alma, lo que es más importante. ¿Y cómo yo lo sé si el texto no lo dice? Bueno, Mateo no lo dice, pero Marcos sí. Dice que después que este hombre fue sanado, comenzó a alabar y a glorificar a Dios. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este hombre estaba exuberante, estaba exultante. Él no podía contener alegría y él proclamaba el nombre de Cristo a pesar de la advertencia de Cristo: no se lo digas a nadie. Jesús no quería ser conocido como un mero obrador de milagro, como un taumaturgo. Jesús quería ser conocido como el Salvador del mundo. Todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Faltaba un elemento importante y clave dentro del proceso de la redención. Y por eso Jesús le ordena, no se lo digas a nadie. Pero este hombre, hermanos, en su humanidad, en su gozo, no pudo contenerse. ¿Y qué hizo? Proclamó el nombre del Señor. No solamente porque había sido sanado físicamente, sino porque también había sido sanado en su alma. Y Jesús le da la orden: ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos, y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó en la palabra. Fíjense cómo Jesús, que era la sustancia de la ley, tenía que cumplir con cada uno de los periquitos de la ley. Y algo más, cuando Jesús lo envía a este hombre donde los sacerdotes, lo hizo, dice la Biblia, para testimonio de ellos. Esos mismos hombres que una vez habían declarado a este hombre y lo habían examinado y vieron su espalda y vieron la cabeza y dijeron, usted es leproso, y lo expulsaron. Ahora tenían que recibirlo y volverlo a examinar y decir, pero este hombre está sano. Algo ha sucedido, algo ha pasado, que este leproso que hace unos años lo declaramos así, ahora viene con la piel como un niño. Tenían que testificar que un poder grande de parte de Dios había estado entre ellos, para testimonio de ellos. Hermanos, esa sanidad de ese leproso autenticaba sin lugar a dudas de que Cristo era el Mesías de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista pasó por esa etapa dubitativa? Y cuando cayó preso, mandó a sus discípulos a preguntarle a Cristo: ¿pero tú eres el Mesías o esperamos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen y los leprosos son sanados. Indudablemente que esos milagros eran, amados hermanos, una señal que autenticaban a Cristo como el Mesías de Dios. Y quiero concluir con dos aplicaciones brevísimas, uno para la iglesia y uno para los amigos. En primer lugar, hermanos, debemos someternos a la voluntad del Señor en santa adoración y permitir que Él actúe. Dios tiene respuesta a las necesidades más profundas del alma. Aquel leproso, ante su condición, él se sometió ante el señorío de Cristo: Señor. Y se sometió ante su voluntad: si tú quieres. No importa lo que Jesús hubiese determinado, él entendía que la voluntad de Cristo era lo mejor. Muchas veces nosotros queremos pulsear con Dios y no nos sometemos a su voluntad. Pero, hermanos, nosotros siempre debemos venir al Señor confiando en su buena voluntad y confiando en su sabiduría. Y a los amados amigos que nos visitan o que nos están huyendo por internet, oyendo, como aquel leproso, tú eres un, como aquel hombre, tú eres un leproso a causa de tu pecado. Pero ¿sabes qué? Si vienes a Cristo en esta noche reconociendo tu real condición, Él puede limpiarte. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Venid y estemos a cuenta, y si vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Concluyo este mensaje leyendo un poema que encontré en internet respecto precisamente a este milagro de Amado Nervo. Dice así: andaba el buen Jesús por los caminos en su larga jornada por el mundo, y era caída la noche cuando vino a postrarse ante sus pies un vagabundo. Pobre mendigo, qué despreciado eres. Dime qué quieres de mí que yo te haga. Que tú seas compasivo a mis heridas y que quites de mi cuerpo toda llaga. Ten piedad de mi plaga miserable. Tú que llevas el bien por dos caminas, tócala con tus manos admirables que convierten en rosales las espinas. Hermanos, qué gran compasivo, qué gran y amoroso Dios nosotros tenemos. Qué buen y compasivo Salvador nosotros tenemos, que Él puede mirar nuestra condición de miseria y tener misericordia de nosotros.